Seguimos con Daniel Superviel, Daniel Buquet, con Rodo Hughes y María Simón. Seguimos por el lado de los temas nacionales, pero ahora saliendo estrictamente de la coyuntura y yendo a un tema que está allí presente en el debate de la campaña electoral. Ventajas y desventajas de los gobiernos con mayorías parlamentarias. Por ahí quería ir Daniel Buquet. ¿Cómo es? A ver.
Sí, incluso te diría que estamos en la coyuntura, pero en un sentido un poco más amplio del término, porque en la campaña electoral en la que ya estamos metidos, actores políticos relevantes están planteando el tema en estos términos. Es simple, hace casi 10 años que tenemos gobiernos del Frente Amplio con mayoría legislativa propia, como se suele decir en la jerga, o sea, una mayoría de su propio partido en el poder legislativo, y desde la oposición se ha señalado específicamente que esto sería malo. Es decir, que es malo que los partidos de gobierno, que el presidente tenga una mayoría propia, una mayoría disciplinada en el Parlamento.
Ese fue un planteo que nació en el Partido Independiente, casi que su caballito de batalla en esta campaña, ¿no? Y la guerra a las mayorías parlamentarias propias, claro, del gobierno.
Lo ha tomado como una especie de eslogan, no sé si principal, y además tengo mis dudas de que en el electorado más amplio este sea un tema que entusiasme a la gente, que realmente influya en la decisión del voto, pero claramente el Partido Independiente lo viene planteando, pero otros políticos relevantes de la oposición han hecho un discurso similar. Es malo que se tenga mayoría. Y por otro lado, este es un tema, uno de los pocos temas que la ciencia política ha estudiado como ciencia, ¿no? Porque la ciencia política es muy amplia y tiene distintas vertientes, y tiene una vertiente cientificista, digámoslo así, que justamente se ha preocupado estudiar cómo se conforman los parlamentos, cómo la conformación del parlamento se vincula con el poder ejecutivo y su capacidad de gobernar desde hace muchos años en Estados Unidos, en América Latina, y creo que era interesante tratar de mechar el debate político sobre que las mayorías son malas o son buenas, y lo que en materia académica se ha avanzado.
Y en ese sentido, ¿tú qué dices?
Bueno, también muy brevemente, yo quiero recordar que cuando recuperamos la democracia en Uruguay, te diría que básicamente el diagnóstico que hacía la academia y la élite política uruguaya era que el problema de Uruguay y de América Latina era que los gobiernos no tenían mayoría. Por eso habían caído las democracias, por eso nuestros países eran ingobernables.
Por eso.
Y para gobernar se precisaba eficiencia, se precisaba aplicar un programa, y para aplicar un programa hay que tener mayoría en el Parlamento, porque si no los presidentes quedan absolutamente bloqueados. Y este era el diagnóstico académico y político. Por esta razón se hicieron muchas reformas políticas en América Latina. Y también es cierto, además, que luego de la era de las dictaduras, muchos presidentes de América Latina estuvieron en el medio de fuertes crisis políticas que muchas veces llevó a su renuncia incluso. Y la razón sistemática que está presente detrás de estos procesos que terminan con la destitución de presidentes es que esos presidentes están en minoría en los congresos, ¿no? Pensemos en Collor de Mello en Brasil, pensemos en Fernando de la Rúa en Argentina, para citar los vecinos más cercanos. Entonces, la academia en los años 90 llegó a la conclusión de que los regímenes presidencialistas de América Latina, si bien no eran naturalmente proclives a caer en dictaduras, necesitaban sistemas de pocos partidos y presidentes con mayorías legislativas para estabilizar el régimen. Sin embargo, la academia luego fue avanzando y cuestionó esta afirmación de que era imprescindible que los presidentes contaran con mayorías, porque en el sistema presidencial, cuando el presidente no tiene mayoría legislativa, se genera un bloqueo. No, se vio que era muy posible que los presidentes trabajaran por la vía de coaliciones con otros partidos, acuerdos políticos, y de todos modos lograran gobernabilidad. Y efectivamente, yo creo que hoy la ciencia política no tiene una afirmación contundente en términos de si es mejor para los sistemas políticos que los presidentes, los poderes ejecutivos, cuenten con mayorías disciplinadas en el Parlamento, o estén en minoría, pero con una capacidad suficiente de diálogo y de negociación como para que de todos modos puedan llevar adelante una agenda de gobierno a través de acuerdos con otros actores. Perdón por la introducción, que se hizo un poco larga.
No, gracias, está muy bien.
Es muy interesante el tema del debate.
creo que, digamos, según los lentes que uno se ponga, el debate académico lo resumió muy bien quien se dedica a eso y nos dice, hoy por hoy no está claro. Yo diría, si fuera a hacer una primera conclusión, hoy por hoy los regímenes que tienen mayores mayorías parlamentarias son los que tienen las peores gestiones. Y para tal caso me remito estrictamente a las circunstancias venezolanas y a la circunstancia argentina, en donde los dos partidos principales han dominado completamente el escenario, han aprobado legislación en muchas maneras a golpe de manos alzadas, enyesadas, y el resultado ha sido penoso para las libertades ciudadanas. Y por supuesto para los ciudadanos en general, no solo desde el punto de vista de la libertad. De modo que ese debate me parece que es interesante. De ninguna manera creo que vaya, también me parece bien que el Partido Independiente, cuyo rol posible en un gobierno futuro es el de ser un partido minoritario con las llaves de una coalición, abogue porque eso así sea, y bueno, si le va bien, me parece fantástico. Yo lo trataría desde el otro punto de vista, diciendo como ciudadano, yo lo que quiero es que del partido que gane pueda ser una coalición. Fíjense que ahora en Alemania, la señora Merkel, visto las patas a la sota y las circunstancias de Europa, lo que tomó la decisión hace un año y medio fue de hacer una coalición ya no solo de ella, es decir, sus grupos demócratas cristianos y socialcristianos bávaros, con los grupos de partidos más pequeños como los liberales demócratas, sino incluir a los socialdemócratas, que son sus verdaderos adversarios políticos en cantidad, aunque por supuesto minoritarios frente a los socialcristianos. Y lo hizo por razones que tienen que ver con decir, esto es un acuerdo nacional. Bueno, yo creo que, por ejemplo, se va a plantear algo de esto en Colombia, lo va a tener que ver el presidente Santos, porque ahora en la oposición, el principal jefe de la oposición, muy con buen respaldo parlamentario, es Uribe. En el Uruguay, ojalá no se concrete otro periodo de mayoría parlamentaria, yo creo que está casi seguro que no va a ocurrir.
Yo lo que pienso es que la mayoría parlamentaria es como una herramienta, ¿no? Es como un martillo, ¿no? Vos el martillo lo podés usar para clavar un clavo o para partirle el martillo por la cabeza a alguien. El tema de las mayorías parlamentarias, que son un hecho que está garantizado por el sistema electoral, si tenés tantos votos y ganás, por tanto, tenés mayorías parlamentarias, a mi juicio tiene una repercusión que es negativa, en el sentido que una mayoría parlamentaria tiende a polarizar la sociedad en dos sectores, ¿no? Entonces, yo soy partidario y me gusta más cuando las cosas salen más acordadas, ¿no? Cuando las cosas salen con más consenso, porque eso le da mayor fortaleza a la eventual ley que se aprueba eventualmente por disciplina partidaria, porque hay que votar y chau, ¿no? Y eso, en un país que está tan dividido casi en 50, hace que las leyes por ahí salgan a prepo, y eso no genera el consenso que no le da a los que aprueban la ley la suficiencia potestad como para salir a respaldar la ley con consenso ciudadano, y a los otros por ahí tomando posiciones de negativa permanente, precisamente porque se polarizó el tema. Y lo tomo en el caso de la marihuana, ¿no? La marihuana sale de un proyecto de la calle Pou, después, pero como era de la calle Pou, se le da otra vuelta y se termina polarizando el tema, y sale por mayorías, cuando tal vez era un tema de mucho mayor discusión, porque había una predisposición a acercarse a avanzar y a experimentar en el tema de la marihuana. Y como así en tantos otros temas. A mí lo que no me gusta del sistema de mayorías es que utilizado de forma tal, que divide y polariza mucho a la sociedad.
Pero esos planteos, por ejemplo el tuyo o el de Connie, ¿valen en general? ¿Valen absolutamente en general? Te lo digo porque cuando hicimos hace pocos días una entrevista con Pablo Mieres, presidente del Partido Independiente, que exponía justamente esa inquietud y ese posicionamiento en la campaña, desde la audiencia vino una pregunta que estaba fantástica. Oiga, ¿Y si usted es el presidente, ¿también quiere no tener mayoría parlamentaria? O sea, usted va a hacer campaña para ser presidente, no. Vótenme, pero miren que no quiero tener mayoría parlamentaria porque me parece que la mayoría parlamentaria tiene una cantidad de problemas.
Bueno, yo estaba pensando en eso, en que cuando uno opta por un sistema, piensa que esto es bueno o es malo, tiene que pensarlo, sea quien esté en el gobierno. como cuando se hacen las leyes, y en ese sentido ha habido leyes defectuosas impulsadas por distintos, por todos los sectores, yo creo, que estaban bien mientras ellos estuvieran en el gobierno. Es casi como decir, yo estoy a favor de la monarquía, pero siempre que la reina sea yo. Es genial, pero así no vamos a ningún lado. Es decir, esta afirmación hay que hacerla en general, y además, tampoco se puede decir la mayoría parlamentaria, estoy a favor, estoy en contra, porque la mayoría parlamentaria es producto de una votación, no soy yo quien la elige, ni ninguno de nosotros individualmente. Es decir, lo que sí, hay regímenes, hay constituciones que la favorecen y constituciones que directamente la impiden. Por ejemplo, en los regímenes parlamentaristas, en que el primer ministro es elegido por el parlamento, el primer ministro obviamente tiene mayoría en el parlamento, y si deja de tenerla, el primer ministro deja de ser primer ministro, porque es el parlamento quien lo elige. Hay otras democracias en que incluso hay elecciones en distintos momentos, como y que hay una alta probabilidad de minoría parlamentaria porque las correlaciones cambian, como en Estados Unidos, como en Argentina, como en Brasil. Como también puede pasar en nuestro país, en que en este momento la Constitución es muy presidencialista, justamente como una especie de rebote después del colegiado. En este momento la Constitución vigente es altamente presidencialista, pero con posibilidad de minoría parlamentaria. Si es mejor o peor, depende tanto, porque para algunas cosas está bien que se necesite hacer coalición y ganar cosas que tienen que ver, es decir, para el largo plazo en general es bueno que haya entendimiento entre varios partidos para que las cosas superen un gobierno. En particular en estas de los derechos civiles, de los derechos de los ciudadanos, de los derechos individuales, de las libertades, suele ser mejor que eso venga de un consenso amplio. En temas de largo plazo, como la educación, como la energía, también, lo que no es absolutamente indispensable que se haga por la vía de una minoría parlamentaria, también pueden llamarse entendimientos de otras maneras. Por ejemplo, en nuestro país, la integración de los directorios de las empresas públicas, que en este gobierno, con mayoría parlamentaria, tienen integración diversa.
Sí, ojo, también en Uruguay existen disposiciones que se llaman supermayoritarias, que lo que pretenden es que para tomar determinadas decisiones, por ejemplo, modificar las leyes electorales, no se puede hacer con una mayoría y se precisen, por ejemplo, dos tercios o tres quintos para el caso de designar directores de entes autónomos. Sí. Pero otra cosa, a ver, yo creo que lo que todo el mundo está de acuerdo a nivel académico es que para que un sistema político funcione, ¿no?, de manera razonablemente armónica, no se produzcan crisis políticas y por lo tanto no se genere el riesgo de crisis de régimen, es decir, riesgos para la propia democracia, se necesita que haya una cierta armonía entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. A veces hay situaciones de bloqueo absoluto, es decir, el presidente no tiene mayoría, la oposición tiene mayoría, pero la oposición está absolutamente enfrentada al presidente, no le deja pasar una, ¿no? Hay otros presidentes con muy poca capacidad de diálogo, muy radicales, muy confrontativos, que estando en minoría tampoco buscan eso. Ese es el peor escenario. Luego de ese escenario, en realidad lo que tenés son distintas formas de construir una mayoría legislativa. Puede ser la mayoría monolítica de partido, que capaz que es lo que Connie piensa cuando piensa en Venezuela, ¿no?, que es un caso absolutamente extremo, y yo creo que en ese caso estaría de acuerdo en que es indeseable, porque es una mayoría abrumadora, es una mayoría disciplinada ya no a un programa político, disciplinada a un líder que dice vamos a hacer tal cosa y se hace, pero hay muchas otras mayorías, y en particular, obviamente, están las mayorías de coalición, las coaliciones entre muchos partidos que se ponen de acuerdo en un programa, como en Uruguay ya conocemos, como ocurrió entre blancos y colorados, que forman una mayoría legislativa para gobernar, bueno, durante todo un periodo de gobierno, o una parte. El Frente Amplio es un caso intermedio, porque el Frente Amplio también es una coalición. No es un partido monolítico, a pesar de lo disciplinado que es y a pesar de lo eficiente que resulta, comparado con otros escenarios, el trámite legislativo, hay una muy buena columna de Chaschetti al respecto en Montevideo.com, el Frente Amplio es una coalición donde las cosas...
No siempre votó junto.
Las cosas que aprueba ejemplos. El Frente Amplio pasan por negociaciones. No es que Mujica dice o Tabaré en su momento, vamos a aprobar tal cosa, y los 50 diputados levantan la mano.
No.
Pero muy lejos de eso. Se han generado fuertes discusiones, negociaciones.
Incluso le dieron la llave al Partido Independiente en algún
caso. Bueno, en una ley que para mí es de las más importantes que ha aprobado este gobierno, que es precisamente la que regula la interrupción del embarazo de manera voluntaria, Claro. El Frente Amplio no pudo aplicar su mayoría. No. Y el Partido Independiente
tuvo la llave, no
fue
por
quien facilitó esto. Extraño que Pablo Mieres cuestione de esa manera tan radical la mayoría del Frente Amplio, como si hiciera un uso desmedido y desproporcionado, y no levante la bandera de que fue su partido, gracias a la capacidad de negociación, el que logró que se aprobara una ley extraordinariamente importante en este país.
Bueno, lo querrá hacer más veces, lo querrá hacer más a menudo.
Mi impresión es que el Partido Independiente lo que quiere es jugar ese papel a partir de un escenario político en el cual el Frente Amplio sea gobierno, tenga la presidencia de la República, pero no tenga mayoría parlamentaria propia.
Lo que yo creo que se confunde un poco el votar a un candidato presidencial con las mayorías parlamentarias, porque son algoritmos diferentes los que regulan una cosa y la otra. La ley para designar un parlamentario más es según las cantidades, después se decide según los restos que quedan.
Los cocientes decrecientes.
Los cocientes decrecientes.
Para redondear,
la conclusión es, vaya a votar temprano porque tarde, es capaz que usted va a dar a lo cociente de otro.
Pero para redondear, vuelvo sobre lo que yo señalaba recién. Si vamos a la campaña electoral en sí, el tema no está planteado solo ante la hipótesis de que Tabaré Vázquez sea el candidato más votado y el Frente Amplio vuelva a ser gobierno. Quiero decir,
implícitamente sí.
Quiero decir, la calle Pou Larrañaga hacen un discurso contra la mayoría parlamentaria propia.
No, yo no se lo recomendaría de ninguna manera.
No, no lo están haciendo.
De ninguna manera se lo recomendaría. Creo que ese es el camino que creo que no está mal elegido por Pablo Mieres. Cualquier otro que hable de esto me parece que se va a meter en Honduras. Pero quería recordar que la Constitución de la República, en su artículo 174, dice que el presidente de la República adjudicará los ministerios entre ciudadanos que, por contar con apoyo parlamentario, aseguran su permanencia en el cargo. Así que no es que, esto no quiere decir que la Constitución uruguaya sea pura y exclusivamente parlamentarista, como citaba María.
No, no, tema, yo creo que era muy presidencialista.
No,
parlamentarista
por eso,
por ejemplo, en Inglaterra,
es
en Portugal,
claro,
en
por
Italia.
Es presidencialista en tanto en cuanto existe instituto como el veto, etcétera, etcétera, que pueden volar a un ministro y a un gobierno, pero no al presidente de la República. Pero de verdad que el presidente, cuando arma el gabinete, los ministros tienen que tener respaldo parlamentario. No, lo que no hay es una ceremonia como sí existe, por ejemplo, en el Parlamento italiano, en donde se cuenten los votos a ver si están.